Sí, Noé, y la verdad que yo creo que hay personajes inspiradores en forma potente, y yo creo que todo esto que hemos estado mirando y tomando lecciones prácticas de sus vidas, son personas inspiradoras que aparecen en las escrituras con la finalidad de poder cubrir necesidades que nuestro propio corazón tiene. Todos nosotros requerimos una de las cualidades, cierto, fundamentales que tuvo Noé, como fue su fe, la fe potente y poderosa que le hizo caminar con Dios, que
Con
le hizo
Dios.
ser amigo de Dios. Hemos estado hablando de puros tocayos del Señor,
Sí.
de puras personas que lograron establecer vínculos particulares, especiales con el Señor. Y
Y
quiero
con
hacer.
la presión, de las personas que, qué locura, qué está haciendo tener fe cuando todo te apoyan es una qué bendición es, pero tener fe cuando hay oposición, cuando no es popular hacer lo que o vivir la fe, ahí es donde se
No, es muy complejo, ¿cierto?
sí, muy
Ahora
complejo.
también eso habla acerca de cómo la comunión con el Señor es de tal influencia que nosotros podemos estar yendo en contra de todo el mundo, pero tenemos satisfacción, tenemos fortaleza, tenemos influencia, tenemos gracia de
Eso,
parte del
eso.
Señor, lo que nos permite enfrentar las circunstancias de mucha mejor manera. Eso a mí me alienta.
Y eso fue lo que yo dice Noé delante de Dios,
Sí,
pues
claro.
gracias.
Sí, gracias, exactamente. Quiero comenzar en esta mañana de una forma distinta.
A ver, va a
Quiero.
cantar.
No, quiero hablar de una parte que yo creo que refleja un poquito lo que es el ser en medio de circunstancias muy complejas que son el iniciar algo de nuevo, el comenzar
Es
algo de
comenzar de
nuevo.
nuevo.
Porque podríamos decir que no es como, es como el Adán 1A. ¿Ah? ¿Entienden? Por el hecho de que no está en el jardín, pero está solo ahí en la tierra,
Oh, sí.
completamente solo. A diferencia es que ya tiene una familia, cierto, grande, y tiene una multitud de animales a su alrededor que están progresando, prosperando, creciendo, multiplicándose rápidamente, pero están solos en la vida. Y eso hace que ocurran cosas bien curiosas. En el capítulo 9 de Génesis hay una situación muy particular que refleja una instancia que probablemente ocurrió un par de años después, de que el diluvio había terminado. Ya estaban establecidos, tendrían su campamento, su lugar de vida. La pequeña ciudad que estaba comenzando a desarrollarse. Y en el versículo 18 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron, como sabemos, los tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos serás o será a sus hermanos. Dijo, mas bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo.
Siervo.
Esta es una historia muy particular por el hecho de que hay una serie de elementos que son interesantes y que revelan las condiciones espirituales del campamento, de la casa, de la familia de Noé. No sé qué piensas tú al ver esta historia, pero hay una serie de enseñanzas muy potentes para los hijos a través de este hecho. No podemos hacer mayor eco de lo que pasó con Noé. Noé fue víctima de ciertas circunstancias, ¿cierto?
Él, ¿cómo podía saber los efectos que iba a tener?
Claro, él plantó la viña, claro. ¿No? Pensando quizás hasta en el jugo de la de la uva para preparar sus sacrificios al Señor. ¿No? Recordemos que un par de capítulos más adelante encontramos servicios de esa naturaleza a Dios. Estamos especulando, ¿cierto?
Sí, por cierto.
Porque él hace lo que hace. Sí. Pero plantó una viña y se embriagó. Ese fue el punto. Aquí el patriarca vivió esa experiencia particular. Pero la enseñanza principal no está en el hecho de que se hubiese embriagado, sino en cómo los hijos reaccionan frente a un hecho particular. En este caso, frente al pecado de su padre. Uh-huh. Ese es el punto. ¿Qué es lo que debe hacer un hijo cuando, por ejemplo, su padre peca? ¿Ah? Llama la atención, ¿cierto? Es una buena pregunta. ¿Cómo debemos reaccionar cuando nuestros hijos descubren que los papás no están a la altura de la perspectiva que ellos como hijos siempre han manejado a sus padres? Este hecho es un hecho histórico habitual en la vida del ser humano. Es una situación que se repite permanentemente cuando los papás no logran cubrir el molde, ¿no?, que los hijos crean con respecto al papá, porque todos los hijos tienen expectativas con respecto a sus padres, y esas expectativas tienen que ver con determinadas conductas,
cierto,
determinadas actitudes.
Con lo que le exigen, ¿cierto?, a los hijos también, porque claro, es la medida, claro, que ellos van a querer tener.
Exactamente, ¿no? Claro. han tenido siempre a sus papás haciéndoles exigencias, ¿cierto? Estableciendo modelos de conducta, cubriendo conocimientos de la vida misma. Entonces, eso mismo hace de que uno ve al papá prácticamente como un modelo de perfección.
Como un modelo a seguir, claro, claro.
¿Cierto? Mm. Un modelo perfecto. Y aquí tenemos reacciones muy distintas. Tenemos a un hijo, ¿cierto?, que reacciona de una manera que no estaba dentro del contexto familiar, porque él se aparta. ¿No? Y es muy interesante porque algunos ven en este pasaje casi como una pasada de cuenta a los cananeos, ¿eh? ¿No? Por el hecho de que Cam pasa a ser, ¿cierto?, en términos de estatura, como el generador de esa cultura, ¿eh?, que es una cultura de pecado en términos escriturales. Esta persona reacciona viendo a su padre y lo que hace es que hace escarnio mismo de la situación. ¿Te fijas? La Escritura dice claramente de que al ver que estaba descubierto, ¿no?, al ver la desnudez de su padre, se lo dijo a sus hermanos.
A sus hermanos.
¿Ah? Y lo hizo en una forma en que alteró completamente la visión habitual que estos hijos manejaban de su padre. Ese es el tema.
Sí, sí.
¿Cierto? Porque los otros ni siquiera quisieron ver la desnudez de su padre. Al enterarse del hecho, caminaron de espalda.
De espalda, dice.
Caminaron,
sí,
de espalda, cubiertos, porque no querían ver a su papá en esa condición, llevando un objeto, ¿cierto?, para cubrirle de inmediato su desnudez. Que su padre no fuese, no se alterase la visión de él por medio de esa situación. En cambio, el otro hijo, lo hizo y a consecuencia de eso acarró la maldición de su padre, las cuales tenían hondo contenido en términos históricos. Yo creo que aquí hay enseñanzas para los creyentes a lo largo de todas las generaciones. Y en esta mañana quizás hay hijos que están escuchando esta historia y a lo mejor pueden pensar en lo que ha ocurrido en su hogar, lo que ha pasado con sus padres. Y a lo mejor hay padres que no han dado la medida, no han cubierto, ¿cierto?, la imagen que ellos han esperado de su padre. Están sentidos con ellos quizás, a lo mejor hay resentimiento por cómo ha sido la conducta a lo largo de los años, a lo mejor en términos objetivos. Es muy concreto lo que ha pasado, porque a veces ocurren cosas al interior de la familia, ¿cierto?, que hace que la situación en los hogares sea muy compleja. ¿Te has dado cuenta que las dos veces que hemos hablado de Noé hemos estado refiriéndonos a la vida familiar?
Estaba precisamente pensando en eso, pastor, porque la vez anterior también fue el giro de la conversación fue en torno a eso, claro, claro. Más que ver al personaje en sí, es cómo repercute esto para una enseñanza de familia.
O sea, podemos utilizar la historia de Noé para hablar sobre lo que ocurre al interior de una familia, lo que debe pasar al interior de una familia, cómo los hijos han de comportarse cuando los padres no cubren, ¿cierto?, completamente la clase de modelo que se aguarda de ellos, que es un hecho habitual. Anoche mismo la televisión habló acerca de un femicidio más.
Oh, sí, sí, sí.
Hechos que ocurren algo a que menudo sea en nuestra cultura, ¿cierto?, y que revelan los niveles de falta de control, de pérdida de valores, de no cubrir la clase de modelo que se aguarda del hombre al interior del matrimonio. Hay una serie de situaciones, ¿cierto?, que reflejan los femicidios.
Ahora, alguien podría decir, pastor, alguien que está escuchando, decir, sí, pero es que eso ya viene ocurriendo hace tanto tiempo.
Es verdad, podríamos decir que históricamente siempre ha ocurrido. Pero el tema es cómo debemos reaccionar frente a situaciones de esta naturaleza. O sea, ¿nos vamos a llenar de odio frente al papá? ¿Les vamos a conceder gratuitamente el perdón y nos vamos a olvidar de la situación? ¿Cuál es el punto de equilibrio con respecto a cómo debemos interpretar los hechos duros que ocurren al interior de un hogar? Esta es una situación particular que puede darse en la vida de cualquier familia en nuestro país, particularmente donde el consumo de alcohol, ¿cierto?, es tan alto. Esto ocurre a menudo, ¿cierto?, de que de pronto los hijos encuentran a sus padres bebidos y en condiciones quizás no muy honrosas, en situaciones complejas como la que estaba Noé, ¿cierto?
Hechos de violencia que ocurren precisamente al interior de la familia como resultado de...
Sí, también es un hecho habitual, ¿cierto? Padres que mal actúan una vez que están, qué sé yo, víctimas del alcohol. Y frente a eso hay niveles de responsabilidad importantes. Pues, si el alcohol no es que lo toma control de ellos, son ellos los que hacen uso del alcohol y hacen uso del alcohol en esa forma. Entonces, el tema sigue siendo en esta mañana y la enseñanza apunta al hecho de que independiente de las cosas que puedan ocurrir en nuestras casas, nosotros como hijos estamos llamados siempre a otorgar gracia. Y aquí vemos en Sem y vemos en Jafet la actitud correcta, ¿cierto? Tratando de cubrir en todo momento, siendo coberturas.
Sí. Sí.
Siendo cobertura de su padre en la infracción misma, cubriéndole. Y este hecho yo creo que debe acompañarnos a nosotros los seres humanos en todas las áreas de nuestra vida. Estamos llamados a hacer coberturas. Cuando vemos a alguien, por ejemplo, caer, cuando vemos a alguien que no cubre las expectativas, llámese padre, llámese madre, llámese hermano, llámese hermana, llámese creyente, llámese pastor, llámese, no importa cuál sea la posición que tenga, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud yo creo que debe ser siempre la de ser cobertura. Cobertura no significa hacernos cómplice. ¿cierto? De la maldad de alguien, sino que significa cubrir la necesidad emocional que un hecho particular provoca en la vida del que cae.
Qué bueno.
¿Cierto? Eso es ser cobertura. Porque si nosotros vemos a alguien que está sufriendo a consecuencia de algo que ha realizado, nosotros no podemos dejarle como diciendo, tiene que aprender.
Se lo merece, ¿no? Por lo que hizo.
¿Cierto? Vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús enseñó sobre el Padre. ¿Te recuerdas cuando enseñó ese Padre que tenía dos hijos?
Sí.
Y tenía un hijo como Cam, ¿cierto? Que actuó malamente, ¿cierto? Que tomó los recursos, que inclusive le pertenecían al hermano mayor, ¿eh? En términos de descendencia directa,
sí,
porque el primogénito era el hermano mayor, ¿cierto? Pero el padre, tratando de ser lo más honroso y honorable posible, le pasó esos recursos, los cuales ese hijo mal utilizó y, qué sé yo, vivió la clase de vida que vivió. Recordamos la historia, ¿cierto? Y a lo que quiero hacer mención es que ese padre, cuando el hijo regresa, el padre, entre paréntesis, salía todos los días a ver si el hijo se veía o no en el camino. ¿Por qué? Porque era tal su nivel de ansiedad, su deseo de que... Él sabía que a su hijo le iba a ir mal. Él le conocía, porque los padres siempre conocen a los hijos. El tema es que el hermano mayor, cuando el hijo menor regresó, no fue cobertura de su hermano menor, sino que reaccionó con molestia, con rabia, ¿cierto? ¿Cómo era posible que su padre nuevamente estuviese actuando con gracia, nuevamente estuviera derramando amor, a lo mejor para el hijo, simpatía para con él, a lo mejor hasta diciendo, claro, a él siempre le das lo que a mí no me has dado, algo que mencionó a posterior. Entonces, situaciones de esta naturaleza confusas en términos de valores se dan al interior de la familia. Y yo creo que meditemos en esta mañana la importancia que como hijos tenemos de cubrir siempre lo que pueda ocurrir al interior de la familia. A veces también ocurre de que nosotros somos muy rápidos para abrir las cosas que ocurren al interior de la casa ante terceros. Y esa es una forma, ¿eh?, a través de la cual muchas veces desnudamos hechos que están llamados a ser tratados en una forma íntima. Y
al interior de la casa nomás.
Al interior de la casa. Y si yo voy a hablar algo, debo preocuparme muy bien, ¿eh?, de a quién lo voy a hacer. ¿Cierto? Porque yo puedo estar descubriendo, desnudando algo que a lo mejor ha costado mucho, que no sé, que desconozco, hechos que han ocurrido quizás en la vida misma de mis padres, y a veces con mucha liviandad puedo estar haciendo y emitiendo juicios y opiniones. Entonces, quería partir de esta forma hablando de Noé en esta mañana.
Pastor Boris, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy con mucha atención porque este es un pasaje tan rico como lo es todo Génesis, bueno, toda la Biblia, pero hablando de Génesis, porque se mencionó el tema de las coberturas. Y si uno analiza a través de esta perspectiva el libro de Génesis, vemos cómo una vez que el hombre, Adán y Eva, pecan, el Señor tiene que cubrirles con pieles, habla de
Así
un sacrificio,
es.
¿No es cierto? La cobertura que es salvación, la salvación que el Señor provee. Por otra parte, aparece la cobertura de agua, que representa juicio. La tierra se cubrió de agua, el Señor mandó un diluvio, juicio de Dios.
Sí.
En esta, también cuando alguien muere es sepultado, ¿no es cierto? Es enterrado, se le pone tierra encima, es decir, la maldición de la muerte, la cobertura. Y en esta hora, cuando vemos aquí este tema de los hijos, la imprudencia, recordemos que Jesucristo nos recuerda que el primer mandamiento La palabra nos enseña que el primer mandamiento con promesa es honrar a los padres.
A los padres.
Así es.
Interesante. ¿Por qué? En esto hay una tremenda bendición cuando bendecimos a nuestros padres, cuando los honramos, cuando les cubrimos, así como los padres cuando nacemos nos cubren en nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales, al menos así debería ser el modelo a seguir.
Claro.
Así también los hijos en su momento deben cubrir a sus padres en la atención que requieren. Y como usted bien decía, aquí lo que se deja entrever, porque los pasajes son cortitos.
Son escuetos.
Son muy, muy escuetos. Y estamos hablando de pasajes milenarios. Estos pasajes son antiquísimos, pero que nos dejan entrever justamente elementos que hasta hoy día se viven. Usted lo mencionaba. ¿A quiénes pedimos consejo? Hay personas que hoy día livianamente exponen su vida, por ejemplo, en redes sociales.
Claro. Oh.
Comparten toda su vida de cosas que son de carácter privado. Uh-huh. Avergonzar a la esposa, al esposo, a los hijos, en vez de cubrirles, de protegerles. Uh-huh. Y en esto, aquí vemos también que los otros hijos, ¿no es cierto?, no quisieron ver la desnudez de su padre. ¿Por qué? Porque el pudor, pero también el respeto al patriarca. No era cualquier hombre, era el patriarca, era un hombre de Dios. Dios le había usado. Esto nos habla de respetar a nuestras autoridades, en este caso los padres. Y aun cuando, porque el mandamiento de honrar a los padres no dice si el papá es bueno o malo, simplemente honra a tus padres. Esto es para todos, aun cuando nuestros padres no hayan sido los mejores, debemos honrarles y cubrirles. Cubrirles, no tapar la maldad. Estamos hablando de cubrir sus necesidades. Por ejemplo, si un padre está en pecado, no significa que uno va a ser como que no existe el pecado, no. Cubrirle con perdón, cubrirle con respeto, cubrirle con el mensaje del Evangelio de esperanza. Por lo tanto, en esto hay tanto que aprender, aunque es un pasaje tan antiguo, hoy día necesitamos cubrir a nuestros padres, a nuestros hijos, con el manto del Evangelio de Jesucristo, con la sangre preciosa, amén, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, la cobertura de Dios, la cobertura familiar que necesitamos, que está ordenada justamente por la palabra de Dios.
Gracias, Boris.
Tremendo. Estaba mirando acá la nueva traducción viviente de cómo revela este pasaje, ¿no? El 23, estamos en Génesis 9, para quien a lo mejor se viene integrando a la sintonía o alguien que no alcanzó a notar. Génesis capítulo 9. Y ahí en el versículo 23 dice, entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Hasta como tierno, sí, ¿cierto? Muy sí.
Enseñanzas que reflejan cómo también se miraba el cuerpo.
El cuerpo, ¿cierto? Muy importante.
Algo que en los últimos 50 años sabemos que la psicología ha introducido una serie de cambios con respecto a cómo debemos manejar el pudor, ¿cierto? Y la importancia de desprendernos de ciertos criterios que han sido siempre antiquísimos en la vida de muchas familias. Y en ese afán, hoy día tenemos hasta playas donde la gente anda desnuda, ¿cierto?
Porque en cualquier momento se ven los cuerpos.
Claro, ¿por qué? Porque hay que romper con todo aquel tipo de pudores, ¿cierto? Que malamente se fueron enseñados. Sin embargo, este pasaje de las Escrituras revela la clase de pudor que debe existir en la vida entre un hijo y su padre. Sobre todo, insisto, cuando éste ha perdido el control, como fue el caso de Noé. Ahora, de este pasaje yo quiero que vayamos a otros textos.
A ver.
Por ejemplo, vamos al inicio de la historia, en el capítulo 6, donde nos encontramos con algunos hechos particulares. El contexto, ¿cierto? Ya lo vimos y sabemos que era un contexto donde las dificultades, donde los conflictos habían desatado sobre la tierra en una forma extraordinario. Sí. El versículo 8 del capítulo 6 dice, pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Y el versículo 9 habla de que Noé era un varón justo, un varón perfecto, un varón perfecto en sus generaciones y que con Dios caminó, como lo hemos hecho mención una y otra vez. Debemos recordar siempre de que el nombre Noé significa, entre otras cosas, el alivio de Dios. Es el alivio de Dios para estos tiempos de maldad. Es el alivio de Dios para detener el proceder de la maldad en medio de la tierra. Ocupa una posición bien particular, Noé, porque esos hechos se iban a acabar con las acciones mismas que Dios estaba haciendo uso a través de Noé. Es interesante, por ejemplo, de que Dios no quiso, a pesar de que él trabajó y también predicó, y como predicador dicen algunos en términos de broma, qué mal predicador fue Noé, nadie se convirtió. Pero eso habla también acerca de que Dios no abrió la puerta de la gracia sobre nadie más, salvo sobre la familia de Noé.
Sí.
O sea, Dios cuando quiere, quiere, y cuando no quiere, punto y fin.
Sí, pues.
Se acaba el tema. Y eso es lo que vemos en esta historia. Entonces, en ese tiempo, Noé, siendo el alivio de Dios, caminó con Dios, anduvo con él, cuando nadie tenía intereses semejantes, cuando cada cual vivía en un estado de plena anarquía. La palabra anarquía me gusta utilizarla habitualmente para hablarle a las personas sobre lo que significa una vida lejana de Dios. Anarquía significa caos. Anarquía significa desorden. Anarquía significa una clase de conducta, ¿cierto?, que está en permanente desastre. Es cuando el yo, el espíritu egocéntrico, copa todos los aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Dirige todo y un yo lejos de Dios, ¿dónde nos va a guiar? ¿Cierto? Solamente causa dificultades y problemas. Las generaciones humanistas, ¿cierto?, que rigen nuestra cultura y que la han regido a través del tiempo, son culturas donde el yo, lejos de Dios, ¿cierto?, se ha encargado de organizar las estructuras de un país y han causado daño, han asesinado personas, los grandes dictadores generalmente son personas que tienen características de esta naturaleza. Y en los tiempos de Noé se daban situaciones de este tipo, pues si había mucha maldad y también mucha naturalidad en la relación de las personas, porque la Biblia habla, Jesús habló como la gente se estaba ahí viviendo en su cotidianeidad, se casaban, tenían hijos, muy despreocupados con respecto a lo que es el llegar a la hora adecuada, al momento adecuado que la vida de pronto puede demandarnos. Eso me hace pensar acerca de si, por ejemplo, nosotros hoy día estamos caminando con los niveles de sensibilidad adecuados, porque sabemos que, al igual que en los tiempos de Noé, estamos bajo la provisión profética, ¿cierto?, de textos que claramente nos dicen que el Señor viene.
Así es, pues.
Entonces,
sí.
si el Señor viene, debemos estar preocupados de ese hecho, ¿cierto? Debemos estar preocupados de caminar con Él y no que nuestras agendas estén llenas de puro compromiso personal, de pura órbita personal, de pura órbita egocéntrica y donde la vida loca esté tomando control de nosotros. Y donde la vida o la filosofía misma de lo que hay alrededor o de nosotros esté copando de tal forma nuestra existencia que nos ha apartado de la visión vertical que debemos tener habitualmente. Porque la visión vertical, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a mirar al Señor, de Él, nos lleva a buscar de Él. En cambio, la horizontalidad nos lleva solamente a preocuparnos de las cosas humanas, a preocuparnos solamente de la vida y las prioridades que está estableciendo. De pronto, conversando con pastores, dialogando con ellos, generalmente llegamos a este punto y las conclusiones son ver una cultura, ¿cierto? La nuestra. Amamos Chile, deseamos para Chile lo mejor, pero tenemos muchas veces que ver con tristeza cómo el ambiente secularizado ha afectado de tal manera la vida de los líderes mismos de la iglesia y por ende la vida de la iglesia misma, y a consecuencia de eso no estamos quizás observando la clase de vida espiritual que existiese, y no porque la religión haya desaparecido. En un ambiente yoísta, en un ambiente humanista, la religión sigue siendo un elemento, un cauce importante. No debemos pensar de que la ausencia de religión es la real manera de identificar el hecho de que el Señor viene. No, la religión siempre va a estar viva. Y cuando venga el Señor, la religión va a permanecer. Debemos recordar ese hecho.
Esa falta de perdón, pastor, es que me estaba acordando de lo que la última vez que compartimos, cuando veíamos cuando el Señor dijo que su venida sería como en los días de Noé. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo allí? Y es lo que vemos hoy día. Sí. La gente haciendo muchas cosas religiosamente, pero apartada de la comunión.
Sí, claro.
De la comunión con Dios. Sí. Es decir, no está presente en lo que se hace.
Sí, porque la religión, es importante decirlo una vez más, la religión es hecha por el hombre.
Eso es.
En cambio, el cristianismo es revelación de Dios que del cielo baja a la tierra.
Amén.
¿Cierto? Y que tuvo su principal manifestación cuando Cristo vino del cielo, se hizo hombre, ¿cierto? Y como hombre sabemos, el mundo, entre comillas, cristiano en este fin de semana va a recordar, ¿cierto? Esta situación a través de los medios de comunicación, y vamos a recrear de una u otra forma la obra de la cruz. Ese Dios nos reveló a través de su propia experiencia en qué consiste el cristianismo. Pero el cristianismo no es obra de hombres. El cristianismo es fruto de la revelación divina. En cambio, la religión sí que es fruto del hombre. Es fruto de la revelación misma del hombre frente a las circunstancias de la vida. Entonces, religión siempre vamos a tener. La religión supuestamente nos trae revelación de las potestades superiores, pero bajo la interpretación puramente humana, no porque realmente Dios esté presente y esté avalando lo que el hombre en sí es capaz de hacer. ¿Se puede caminar con Dios en ambientes de esta naturaleza? Por supuesto, Noé lo pudo hacer y salió airoso. Pablo, hablándole a su discípulo Timoteo en el capítulo 3, en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1 al 9, Pablo hace todo un análisis, ¿te recuerdas? Sería bueno a lo mejor que lo pudiese leer para que nos demos cuenta cómo Pablo habla en esos versículos y aconseja a Timoteo, llama a aquellos tiempos difíciles, tiempos peligrosos, dice otra escritura, donde las características de los hombres serán como lo fueron en los tiempos de Noé.
Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Uh-huh. Aléjate de esa clase de individuos.
¡Oh, qué potente!
La nueva traducción viviente.
¡Qué buena versión! ¿Cierto? ¡Qué buena versión! Entonces, sabemos que estos tiempos son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles. El egoísmo, el egocentrismo, el narcisismo y todo aquello está gobernando nuestra cultura. Cam tenía esas características. Cam fue un desobediente a su papá. Cam fue una persona sin afecto, un desleal. Su padre le había salvado. Podría haber muerto, igual que toda la generación de personas que él conoció y que vio cómo las aguas le cubrieron. Él podía haber estado lleno de gratitud para con su padre, pero no tenía afecto natural para con él. Fue desleal, fue un traidor, una persona arrebatada que actuó por impulsos puramente carnales e hizo lo que hizo con su padre. Hay otra versión, estaba ayer leyendo la versión 1909, hinchados, llama a estas personas, hinchados. Así como esas personas que sacan pecho. ¿No?
Pecho malo.
¿Cierto? Claro, y que tratan de ilustrar lo poderosos que son en sí, en su propia capacidad. Con adicciones de orden sexual desenfrenada, ¿cierto? Arrastrando a personas frágiles. ¿Qué debemos hacer frente a este tipo de escenario? Tener la clase de fe que tuvo Noé para comunicarnos con Dios. Pero también debemos llevar a la cruz nuestra carne. Porque es viviendo de esa forma que nosotros podemos ser exitosos. Pablo, cuando escribe en el libro de Gálatas, me encanta este texto y me gustaría que buscara estos versículos, capítulo 5, versículo 24 al 26.
¿Gálatas?
5, versículo 24 al 26. Aquí vemos a Pablo dando consejos a esta iglesia que había caído, ¿cierto?, en el hecho de dar la espalda a la verdad y volver atrás. Era terrible lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque dejaron que sus sesos se interpusieran a la revelación misma del Espíritu. Y cuando la mente del hombre comienza a gobernar la vida de la iglesia, es terrible. Veamos qué dice ese texto.
Gálatas 5,
24 al 26.
Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros.
El Espíritu de Dios ha sido comparado como el viento, ¿cierto? No sabemos
de dónde viene
ni a dónde va, pero ahí está. Así estuvo con Noé, es obvio que él estuvo presente con esa familia en todo tipo de circunstancias, y eso fue el hecho, o sea, eso produjo el hecho de que él pudiese, que Noé pudiese caminar con Dios y fuese obediente. Me gusta esta característica que aparece en Génesis 6, 14, donde se habla y se menciona el hecho de que Noé fue obediente. Sin obediencia en Cristo es difícil avanzar, ¿cierto?
6:14. Construye una gran barca de madera de ciprés. Y recubre la combrea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. ¿Esa es, pastor?
Sí, sí. ¿Sí? Sí.
Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura.
Ok, y vamos al versículo 22.
Al 22. Dice, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado.
A eso me refiero con lo que es la obediencia para con Dios. La obediencia para con Dios significa que cuando nosotros nos encontramos analizada, filtrada, ¿cierto?, puesta bajo nuestra propia capacidad cognitiva, ¿cierto?, interpretativa, sino que está simplemente para ser oída. Y aquí vemos, por ejemplo, a Dios estableciendo todo un proyecto dinámico, ¿cierto?, con respecto a cómo han de ser las cosas que van a posibilitar que Él y su familia puedan ser salvos, y no solamente ellos, sino que también de todas las especies que existían en ese instante. Había que cubrir, había que hacer cobertura de esas especies, había que salvarlas también. Entonces, Dios le da un proyecto específico, muy particular, que haga un arca. Y esta tiene que tener ciertas características. Estamos frente a un Dios que otorga diseños para poder ser una persona próspera, para poder ser una persona exitosa en la vida. Y cuando hablo de prosperidad y de éxito, estoy hablando de cubrir, ¿cierto?, responsablemente lo que Dios está diciendo. Me estoy refiriendo a ese tipo de prosperidad.
Sí, sí,
me
sí,
estoy refiriendo al hecho de que Dios es el punto central en todo lo que estamos haciendo. Así como para un vehículo, la bencina constituye el elemento central, ¿cierto? Porque por medio de la bencina el vehículo anda
se
y
mueve,
sin bencina...
Claro.
Puede ser un excelente vehículo, pero si no tiene combustible, ahí queda el vehículo. Un creyente, si no tiene obediencia, no tiene lo más importante. Si no tiene obediencia, entonces no tiene posibilidades de que su espiritualidad pueda crecer. No tiene posibilidad de establecer el nivel de identidad que Dios espera que éste tenga en su vida. Dios tiene siempre para todos nosotros un plan, tiene una operación, tiene una obra para cada uno. Y resulta importante siempre actuar conforme a las estrategias divinas que Dios quiere llevar en cada uno de nosotros siempre. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, hay otro texto que nos ayuda a comprender esto de lo que es la obediencia y cómo al actuar conforme a estos principios que Dios en su palabra nos enseña, la iglesia es bendecida, cada creyente puede crecer de la mejor manera. ¿Puedes leer esos versículos, por favor?
¿Cuáles, pastor? ¿Efesios 4?
Efesios 4, a partir del versículo 11. Es un versículo muy conocido, pero que conviene recordar en esta mañana.
Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos de la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia.
Ok, perfecto. Estos versículos son maravillosos, ¿cierto? Porque explican la realidad del cuerpo de Cristo y por qué éste está ordenado como está ordenado, ¿cierto? Parte por Pablo recordando, ¿cierto?, estos ministerios específicos que están al interior de la iglesia, desde el apostolado, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, los cinco ministerios, ¿cierto? Tenemos esa pluralidad ministerial que hace que la iglesia pueda tener... cuerpo, pueda tener ideas claramente establecidas. El objetivo es la perfección de los santos, dice el versículo
así es, pues,
12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y con qué propósito? Con el propósito que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad, al conocimiento del Hijo de Dios, por poder llegar a ser un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, dice la Reina Valera 1960. Cuando vivimos este tipo de experiencia, la iglesia tiene identidad. Y identidad significa tener la capacidad de poder pararnos frente a las circunstancias y no ser fluctuantes. ¿Ah? Porque una persona sin identidad es una persona que puede ser arrastrada, ¿cierto? Uh-huh. Por cualquier viento de pensamiento.
Sí, pues.
Cualquier filosofía, cualquier moda, cualquier acción humana le arrastra, le lleva, porque no tiene identidad. Entonces, un creyente sin identidad es ese creyente que va de un lugar a otro, ¿no? Que está, por ejemplo, permanentemente buscando el lugar donde poder llegar a sentirse bien. El problema de ese creyente es que debe establecerse en un sitio y dejarse ministrar por toda esta labor que el Espíritu lleva a cabo al interior de una iglesia por medio de estos dones particulares. Entonces, hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es la palabra nepios, y que Pablo utiliza para referirse a los creyentes de Corintios. ¿Y los nepios quiénes son? Los nepios son los niños, los que no maduran, los que no crecen, los que requieren siempre de leche, ¿ah? A los cuales la palabra no les logra satisfacer. ¿Te imaginas Noé hubiese sido una persona con estas características? No hubiese podido haber, no se podría haber establecido el plan de salvación que se hizo a través de él. Dios utiliza siempre personas, modelos con características adecuadas. Y eso debe animarnos a cada uno de nosotros, porque eso significa que Dios también tiene una muy buena opinión de cada uno de nosotros. Noé tiene muchas cosas que enseñarnos, muchas cosas que decirnos. En la escuela dominical habitualmente se enseña de Noé,
sí,
pero Noé es mucho más mucho más que eso.
Sí.
Ya vimos hoy día en la mañana, partimos con la historia de su experiencia particular que vivió, ¿cierto? Y lo que provocó al interior de la familia que se definieran instancias de orden espiritual. Los mismos hechos antes del diluvio, vemos que en la familia de Noé estaban también entretejidos, la misma realidad, carne versus espíritu. La vida en Cristo versus la vida del yo a través de una visión puramente humana.
Bueno, nos ha llegado el tiempo de finalizar esta conversación, que estuvo muy interesante la enseñanza, pastor. Es más, quedaron algunas preguntas. Hay varios hermanos y hermanas que escribieron acá contando algunas de sus testimonios y experiencias. Una en particular me llamó la atención de alguien, dice que le ha llegado muy profundamente el estudio de hoy, porque su padre falleció, dice, hace 3 semanas atrás y fue una persona alcohólica toda su vida. Y yo era esa hija que lo trataba mal, dice. Le pedía que se fuera de la casa, fui una hija muy mala con él. Hace 9 años le diagnosticaron cirrosis y por gracia de Dios dejó de beber de un día para otro sin ningún problema. Desde ese momento comencé una relación con mi papá que nunca hubiese pensado que podría ser, y fue ahí que entendí por qué él bebía. Llevaba mucho dolor en su interior que lo llevaba a realizar ese acto. Gracias a Dios tuvimos tiempo de arreglar todas nuestras diferencias, pero aún así tengo mucho dolor porque no alcancé a pedirle perdón por lo mala hija que fui. Pero de todas maneras, dice, doy gracias a Dios por haberme permitido compartir con él estos 9 años que estuvo sin beber. Gracias, mis hermanos, por cada palabra que sale de esta emisora. No saben cuánto nos alimenta. Hay otros testimonios también aquí de personas que necesitan, dice, ayuda, por favor. Porque es que este tema de la desnudez, pastor, hasta el día de hoy yo creo que todavía provoca ciertas situaciones dentro de la familia, porque nuestra sociedad tiene otro trato. Y yo recuerdo años atrás, por allá por la década del 90, cerca del 2000, hablábamos estos temas y ya ahí nos decían qué retrógrados, cómo se les ocurre estar hablando de esa manera, si el cuerpo es, qué sé yo, gente creyente. Bueno, aquí hay alguien que está pidiendo ayuda porque dice que quedó descolocada con el tema porque como padres nunca nos escondimos de nuestras hijas. Siempre les enseñamos que era solo un cuerpo. ¿Estuvo mal esa enseñanza? Ayuda, por favor, dice.
Bueno, da para un tema.
Da para un tema, sin ninguna duda. Da para un tema.
Dijimos que el cuerpo de Noé en ese instante estaba desprovisto de racionalidad. Él estaba víctima del alcohol, o sea, había perdido completamente sus sentidos. Inclusive hay un comentario por ahí que corre entre algunos creyentes, entre líderes, predicadores, de que Cam no solamente habría visto a su padre, sino que habría abusado de él.
Oh, qué fuerte eso.
Qué fuerte, ¿cierto? O sea, yo creo que son especulaciones. No creo que el texto...
De como para...
Claro, abusó para... en el sentido de que no le respetó. Eso podemos pensar. Pero de ahí a otra cosa. Aunque sabemos que la Biblia no omite situaciones de esa naturaleza en otros pasajes.
Correcto. Pero ahí no
que está. Que podríamos quizás en otro momento también mencionar.
Pero es un tema a tratar. Pastor, está...
Sí, estaba atentamente escuchando y el tema de la desnudez es un tema que da para mucho, ¿no?
Sí, claro.
Pero me acordaba del tema de Lot, que sus hijas...
También,
ellas abusaron de su padre para...
A eso me refería.
Para buscar ahí tener una descendencia. Las religiones paganas de antigüedad, y no solamente de la antigüedad, el tema del uso y mal uso del cuerpo, el satanismo y otras y sectas, se permite la promiscuidad. Hoy día está, años atrás, ¿se acuerdan cuando vino un fotógrafo a sacar?
Y
miles se desnudaron.
Muy buen alcance.
Cada vez se hace más aceptable este tema de la desnudez. Sin embargo, bíblicamente hablando, la desnudez permitida solamente es en la intimidad del matrimonio. Esto tiene una razón no solamente de pudor. Recuerde que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. No debe haber vergüenza al interior del matrimonio, así como en esa intimidad de carácter sexual y emocional y de amistad en el matrimonio. Justamente hoy día empezamos a leer y a escuchar a través de Armonía, la lectura bíblica, el libro de Cantar de los Cantares. En la intimidad se permite esa admiración y también el deleite matrimonial, pero a nivel espiritual solamente debemos desnudar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser con Cristo Jesús, como iglesia. Debemos tener esta clase de intimidad, como dice la Escritura, que si he de enorgullecerme en algo, no en mi valentía ni en mi riqueza, sino de tener un encuentro personal, de conocerle más, de conocer más a Dios. Y recuerde que conocer en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre todo en el hebreo, conocer significa intimidad. Por lo tanto...
Intimidad sexual.
Exactamente. Dice que
intimidad sexual, Adán eso es lo que significa.
Conoció a Eva refiriéndose a que tuvo relaciones sexuales.
Sí.
Habla de José que no y María y José no tuvieron... No conoció a María hasta que después que nace Jesús. Es decir, no tuvo relaciones sexuales hasta después. Pero tuvieron porque eran matrimonio judío y bendecido por Dios. Así que este tema de la desnudez es muy interesante a seguir analizándolo.
Es un tema que da para más y tenemos que entender también de que la naturaleza humana caída es promiscua en todo el sentido de la palabra. Y si nosotros le alimentamos la fantasía, el poder de la fantasía puede autodestruirnos en distintas direcciones. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con todas estas filosofía, ¿cierto?, que se han hecho conocidas en los últimos años en medio de la humanidad. No, ah, en los últimos años.
No, hace rato ya.
Hace rato.
¿No? Hace rato ya. Bueno.
Ok.
¿Nos despedimos? Sí, sí voy a, vamos a quedar pendientes, pastor, y le voy a reenviar algunos mensajitos para que pueda responderlos, porque también hay, a ver, se da esta situación de hijos que tienen que cuidar por a sus padres en una situación particular. ¿Ya? Sí. Así que okay, se los voy a enviar para que, porque hay una palabra sí, ahí también sí. De seguro.